Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El Triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico. Porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el Triángulo de la Confianza.
A partir de este momento, mi invitado, ustedes y yo, podemos formar un triángulo de confianza, intercambio, interés por el conocimiento humano, pero sobre todo, lograr algo tan necesario al ser contemporáneo, la comunicación. Opera el delay Francisco Reyes, atención de líneas María del Carmen Estable, asesora Yasmina Fierro, digitalización Ignacio Fernández, jefe editorial Jorge Domínguez Morado, conducción y dirección Fabio Bosch Hijo. Sean bien recibidos en la emisión original número 4489 del Triángulo de la Confianza, que hoy les presenta un tema muy cercano y a la vez muy académico. A ver, vamos a ver cómo entendemos esto. Cuando uno siempre le dicen, va a haber una conferencia de economía, se va a hablar de economía, inclusive hasta muchos funcionarios la repelen. Los artistas siempre decimos, somos artistas, no somos económicos, y nadie o muy pocos que no sean económicos quieren asumir la importancia de la economía, porque lo ven como algo lleno de cifras, de datos, de cuestiones densas y demás. Sin embargo, cuando fuimos llamados a que nuestra cultura debía ampliarse a ser un país absolutamente culto, bueno, en esa cultura también está incluida, por supuesto, la cultura económica. Pero además los retos que tiene hoy día la economía cubana son tan interesantes, son tan importantes y son tan vitales para salvar un grupo de cuestiones que evidentemente la economía entonces empieza a ocupar un lugar importante, trascendental, y el que siempre debe haber ocupado. Yo le voy a presentar un invitado muy especial para la presentación, filosofal, el doctor Eduardo López Bastida. Para los cienfueros y la gente que está más próxima a los círculos de discusión económico, si les digo el doctor Eduardo López Bastida, va y lo reconocen, pero si le digo Cutén, entonces van a decir, ah, es Cutén. Bueno, Cutén, además, así te llamo desde que estudiamos juntos allá en el pre en Trinidad cuando nos recabó. Buenos días y bienvenido al programa.
Bueno, muy bien, Fabio, muchas gracias por habernos invitado al programa para hablar de economía. Como tú dices, la economía es aquella ciencia que se ocupa de administrar nuestros recursos, que siempre, independientemente del sistema, van a ser escasos ante nuestras necesidades, que van a ser ilimitadas. Pues, por lo tanto, partiendo de ese concepto de economía, nosotros estamos en una reformulación de mejoramiento de nuestro modelo económico. Y por lo tanto, te agradezco la invitación que nos has hecho, porque forma parte de el papel de la universidad. Yo trabajo en el Departamento de Economía de la Universidad de Cienfuegos, de divulgar un poco todas estas problemáticas con cara a los lineamientos del partido.
Claro. Bueno, comencemos entonces por un análisis tuyo. Bueno, este programa va a transitar justo con un análisis tuyo, un punto de vista, ya que eres un especialista y tienes además la oportunidad de partir con colegas de otros países. ¿Cómo tú ves hoy día la economía cubana?
Bueno, la economía cubana, la mayoría de nosotros tuvimos la oportunidad realmente de oír el discurso que hizo Raúl en la Asamblea Nacional y las intervenciones de todos aquellos que han tenido, a partir del Congreso del Partido, de un poco las modificaciones necesarias que requiere la economía. Yo pienso que la mayoría de nosotros, aunque quizás queramos que los cambios se hagan un poco más rápido, han visto con satisfacción cómo realmente a partir del alineamiento del partido durante el 2011, se han hecho una serie de cambios bastante importantes en nuestra economía que nos hace avizorar realmente un futuro. Todos los países, y Cuba, como es lógico, van hacia un desarrollo sostenible. Un desarrollo sostenible implica equidad social, implica sustentabilidad ambiental, implica un crecimiento económico. No cabe duda que si durante todos estos años de revolución nosotros vemos la parte del crecimiento de la sustentabilidad ambiental y la parte de la igualdad social, Cuba tiene uno de los más importantes posiciones en el mundo, inclusive igualadas con muchos países desarrollados. No cabe duda que por problemas tanto externos como internos, o sea, el bloqueo a que estamos sometidos, nuestra problemas de desastres naturales, todo lo que nos ha pedido el imperialismo y en parte un poco por un bloqueo interno que hemos tenido durante todos estos años, hemos tenido graves problemas económicos que los lineamientos del partido plantean resolver. Mi opinión como académico realmente es que la solución de todas esas cosas está realmente en los lineamientos del partido. Desgraciadamente, como decía, todo esto no se puede hacer con la rapidez necesaria, porque hay toda una serie de cosas, inclusive normas jurídicas que hemos hecho durante todos estos años que hay que cambiar, que realmente hacen que lentamente vayamos progresando. Hay varios retos. Yo pienso que el principal reto que tiene en estos momentos la economía está en tres palabras: control, eficiencia, eficacia, competitividad y organización. Hace falta realmente buscar en la economía nuevas formas productivas, sobre todo en la pequeña y mediana empresa. Hace falta realmente desarrollar nuestra agricultura. Yo pienso que ese es el principal reto que tiene hoy nuestra economía y el país. Nosotros no podemos seguir exportando alrededor del 80% de los alimentos como lo estamos haciendo. Nosotros no podemos darnos el lujo de tener todavía alrededor de 1 millón de tierras ociosas. Nosotros no podemos darnos el lujo de tener productividades promedio de la caña de azúcar de 30 toneladas por hectárea cuando la mayoría de los países tienen 80 y 100 toneladas por hectárea. Entonces,
¿y a qué tú piensas que se deben esas limitaciones tan evidentes?
Esas limitaciones es que realmente no se le dio a la agricultura en determinado momento la prioridad que debía tener. Y entonces los lineamientos hoy le están dando la prioridad que debían tener, y no cabe duda de que hay que pasar a un verdadero sector cooperativo, parte realmente de toda la tierra. Nosotros, mucha tierra estaba en poder de UPC, que hemos reconocido ahora que realmente por algunas trabas burocráticas impuestas o ideadas por alguien, realmente no cumplían su función cooperativa, y realmente se hace necesario transformar el concepto del agro. Y para transformar el concepto del agro hace falta una cosa importante: la mentalidad de consumidores. Desgraciadamente mucha gente no abandonó el campo, y por ejemplo nosotros en una época, yo estoy diciendo hace 2 años, tenemos, por ejemplo, te puedo poner el municipio de Aguada de Pasajero. Un análisis que nosotros hicimos, nosotros teníamos alrededor de 230 personas estudiando para psicólogo, alrededor de 130 personas estudiando para abogado, alrededor de 100 personas estudiando para sociocultural. Y cuando veías los que estaban estudiando agronomía no pasaban de 20, y los que estaban estudiando veterinaria no pasaban de 8. Un municipio que depende de la agricultura. Claro. Entonces esas son concepciones que tenemos que cambiar, porque realmente se necesita del agro. Si este país no resuelve el problema de la agricultura, no va a resolver realmente los otros problemas.
Bueno, nuestro presidente ha llamado a la lucha contra la corrupción, y la corrupción tiene una serie de consecuencias. Pero concretamente, aquí en Cuba, ¿cómo tú crees que la corrupción daña a la economía?
Mira, no cabe duda que Raúl le puso al cascabel al gato, como diciendo realmente en el discurso de la Asamblea Nacional, donde dijo que el problema de la corrupción en Cuba
era un problema mucho más agudo que inclusive el daño que nos hacía el PRM. Ahora, hay que ver que la corrupción en Cuba tiene unas características muy diferenciadas del resto de la corrupción en América Latina. En América Latina, la mayoría de la gente quiere ser presidente, alcalde, ministro, para robar. Y entonces realmente es extremadamente difícil, a no ser ahora las izquierdas que están surgiendo, encontrar realmente un dirigente en América Latina que no robe. Nosotros, por suerte, tenemos que en la clase alta de nuestra dirigencia es muy escaso realmente los casos de corrupción. ¿Dónde está nuestro problema de corrupción? Desgraciadamente, en la media y mediana empresa, que realmente como un poco los controles ha sido muy estatizada, no se ha oído al mercado. Los controles, vamos, hay que reconocer que no han sido lo más efectivo posible. Realmente existe en esa pequeña y mediana empresa un concepto muy generalizado que se llama el concepto de resolver. Todo el mundo quiere resolver, y el resolver implica corrupción. Y entonces, ¿cómo se logra eso? Yo pienso que hay dos vías para solucionar eso. La primera vía es la vía realmente de nuestras normas jurídicas y nuestros controles jurídicos. Tenemos que mejorarlo. Tenemos que mejorar la labor eficiente cada vez más de nuestra Contraloría de la República. Tenemos que mejorar nuestros controles y tenemos que poner dirigentes que sepan economía. Porque ese es el problema. La mayoría de nuestros dirigentes han considerado, en determinado momento se consideró que no había que saber economía para dirigir.
Todos son buenos oradores.
Todos son buenos oradores, pero casi ninguno sabe economía.
Claro.
Y el otro problema pasa por un problema educativo. No cabe duda que todo este problema del periodo especial, etcétera, yo pudiéramos decir que en Cuba existe una cultura del sálvese el que puede. Y no existe, pudiéramos decir, una problema de una ética de espiritualidad. Espiritualidad, no estoy hablando en sentido religioso, porque para mí es espiritual tanto Juan Pablo II como Fidel Castro, Gandhi como Ho Chi Minh, Teresa de Calcuta como el Che Guevara. Espiritualidad en tener una ética de honestidad, espiritualidad en tener una ética de sentido moral, espiritualidad en tener una época de solidaridad. Y esas cosas hay que rescatarlas. Y pienso que es nuestro país, y Raúl está consciente de eso. Y, por ejemplo, me asombra, y es una cosa que, por ejemplo, en el discurso inaugural del Congreso del partido se dijeron frases importantes de Luz y Caballero, se dijeron frases importantes de Cindy Vitier y de Fidel relacionadas con la espiritualidad. Porque pienso que el reto de este país es rescatar la espiritualidad como camino de vida, como camino de honestidad, como camino de moralidad, como camino de ejemplo, como camino de solidaridad.
Ahora, concretamente, si partimos, según tu criterio, de que en las altas esferas, es decir, bueno, por supuesto, siempre van a decir que un ministro vive mejor que yo, vive por encima de mí, pero bueno, es que un ministro tiene que recibir las personalidades que yo no recibo, tiene que ir a los países y discutir los asuntos que yo no voy a discutir, tiene que tener una serie de prerrogativas que son propias de su cargo en cualquier lugar del mundo. Bien, correcto. Es decir, esa esfera va a vivir siempre diferente. Pero, perdóname, para llegar a donde quiero. Pero no está ahí el problema de la corrupción. Es decir, tú no ves que las personas quieren llegar a Cuba, en Cuba a ministro para robar, para guardar el dinero en Suiza,
claro,
o para desviar millones hacia no sé qué banco, o nada de eso, comprarse un helicóptero, claro, un yate. Tú no lo ves así.
No.
O sea, no es así. No es que tú lo veas, es que no es así, de plano. Pero bueno, entonces, si está la corrupción en esos niveles que tú dijiste, en la mediana empresa, en todos estos lugares, ¿qué daño? Que es la pregunta que te hice. ¿Cómo tú ves que eso daña a la economía? Tú me estás queriendo decir entonces que quilito a quilito se llega un peso, es decir, que mucha gente robando.
Ese es el problema. ¿Qué pasa? Por ejemplo, a lo mejor en Guatemala, en la mayoría de los países de América Latina, los presidentes, los alcaldes roban millones. Pero cuando tú multiplicas esos millones por los que tienes acceso a robar, que yo pienso que no pasen de los 10.000, es una X cantidad. Ahora, si tú multiplicas aquí la gente que roba chelito, pero lo multiplicas por una situación generalizada entre la pequeña y mediana empresa, donde están los dirigentes, pero los dirigentes, para ser corruptos, tienen que corromper a los empleados, entonces vamos a hacer que son alrededor de 2 o 3 millones de gente resolviendo. Y entonces, cuando tú multiplicas 2 millones de gente resolviendo por unos kilitos,
desangran la economía.
Desangran la economía, igual que un presidente de un país latinoamericano que robe 10 millones.
Está claro. Bueno, punto importante en la conversación, ustedes pueden participar con nosotros. Sé que este programa en su horario original tal vez no llegue a toda la cantidad de profesionales, etcétera, que lo oyen en la reposición de las 7:15 y que además lo disfrutan muchísimo y aprenden muchísimo con él, como también las personas que nos oyen a las 11. Pero bueno, como quiera que sea, si desean participar con nosotros, el panel está abierto, 51-70-00 y 01. Nosotros hacemos una pausa y regresamos enseguida con ustedes.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
Convido a creerme cuando digo futuro.
Cienfuegos va a ser un verdadero polo de desarrollo industrial de Cuba y de todo el Caribe y de América Latina, de los más grandes polos de desarrollo.
Yo te convido a creerme cuando digo futuro.
Tu teléfono puede ser protagónico en un programa radial. Ese programa está ahora en el aire y aguarda por tu llamada. No tienes que identificarte, pues de hecho lo que vale es tu palabra. Entonces, descuelga y marca nuestros números que esperamos por ti.
Vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Bueno, dice mi invitado de hoy que hay que desarrollar la agricultura. Y mañana Armando Andrade, coordinador de agroecología en Cumanayagua, nos va a visitar y va a hablar de desarrollo agrícola sobre bases agroecológicas. Esta es una fuente que evidentemente produce un ahorro por la vía natural de obtener distintas formas de mejorar los cultivos, la agroecología, inclusive hasta de fertilizarlos, no de forma química, y va a ser un tema bien interesante. Nuestro invitado de hoy, doctor Eduardo López Bastida, hablando de los retos de la economía cubana, un tema bien importante y del cual hemos escuchado que él ha limpiado un poco el rostro ese de los economistas que dice que dan muchas cifras. Él no ha dado muchas cifras, pero sin embargo ha puesto muchos ejemplos bien concretos de la importancia de la economía. Oye, algunos economistas especialistas plantean o afirman que una de las cuestiones positivas de nuestros cambios es que están motivados por una primacía del pragmatismo económico. Lo que resulta, resulta, y lo que no resulta, no resulta. Mientras otros consideran que no van todo lo rápido que debieran. ¿Qué opinas tú de estos aspectos?
Mira, en cuanto al pragmatismo económico, en eso realmente hay un gran debate. Se está haciendo un poco, pudiéramos decir, métodos de prueba y error. Yo pruebo esto. ¿Por qué se está haciendo así? Y entonces hay algunos que critican que por qué realmente no copiamos lo positivo de China, lo positivo de Vietnam, y lo aplicamos si ya está aprobado. Yo pienso que eso se debe a que realmente este país ha dado muchos bandazos desde por copiar realmente el sistema soviético. Y nosotros copiamos estrictamente el sistema soviético. Y como dice Fidel, el socialismo se hace andando, como la canción esa de Serrat, caminante no hay camino,
se hace camino
al andar, socialismo no hay socialismo, se hace socialismo al andar. Entonces, este pragmatismo hay que hacerlo porque las sociedades izquierdistas de América Latina, todas iremos en su conjunto hacia un socialismo del siglo XXI, que yo estoy seguro que América Latina va a ser el primero que va a lograr a mediano plazo eso. Y ese socialismo al siglo XXI tiene principios, pero no modelos. Y se sustenta en un principio, sobre todo, de primacía del capital humano sobre el capital financiero, cuidando la sustentabilidad ambiental y con la unión realmente de todas las fuerzas progresistas que en determinado momento quieran un futuro mejor para la humanidad. Y un respeto realmente a todo tipo de propiedad, preferenciando en la pequeña y mediana empresa la propiedad cooperativa y en la gran empresa, como es lógico, la propiedad privada. Ahora, si van lentos o no, para el país hubiera sido muy fácil resolver nuestros problemas económicos si fuéramos capitalistas y si hubieran resuelto en 2 o 3 meses. Pero eso a un gran costo social, donde realmente las clases, pudiéramos decir, con menos dinero de la sociedad, realmente hubieran sentido la pobreza y hubieran sentido toda una serie de costos sociales. Y acuérdense que nosotros podemos cambiar toda una serie de cosas, pero hay principios que no vamos a renunciar. La solidaridad, una economía planificada, aunque oyendo al mercado, un principio de equidad social, un principio de distribución salarial, toda una serie de principios que son irrenunciables para nuestra revolución. Y para que esos principios sean irrenunciables, porque son los logros que ha tenido nuestra revolución, desgraciadamente no se pueden hacer los cambios a la velocidad que mucha gente quiere. Y poquito a poquito se va sumando, y yo estoy convencido que en el pedido que está anunciado la aplicación de los lineamientos del partido, que son 5 años, realmente nosotros vamos a ver resultados muy satisfactorios para nuestra economía.
Y bueno, ya que tú hablabas de las cosas positivas y de que no hay modelo, sin embargo, el caso de Cuba dentro del contexto latinoamericano es interesante porque ha tenido muchos errores y al cabo de 50 años empieza a tomar un camino que pudiera ser más, desde el punto de vista económico, más positivo, más serio, pudiera dar mejores resultados que lo que hemos hecho hasta ahora sirviéndolo de modelo.
Yo pienso que Cuba hoy en el mundo es ejemplo, no solo para América Latina, sino tenemos indicadores de desarrollo social y de desarrollo ambiental comparable con los países del primer mundo. Y no cabe duda de que esos logros sociales y esos logros ambientales se han hecho a partir de una economía. Economía que no cabe duda tiene toda una serie de bloqueos externos, porque no cabe duda de que el imperialismo cada día es más feroz, que la ley Herbulton y el bloqueo cada día nos afectan más, que realmente el mundo está viviendo una crisis económica que nos afecta, que el país y con estos problemas del cambio climático cada día está más azotada por fenómenos climáticos adversos, sobre todo los huracanes. Y entonces no cabe duda que todas esas situaciones nos afectan. Todo eso no cabe duda de que en determinado momento nos ha dado un cierto bloqueo externo, y no siempre, pero muchas de las veces se ha querido justificar todos nuestros problemas por el bloqueo. Uh-huh. Y yo pienso que es verdad que un 80% lo tiene, pero hay un 20% menos.
Claro.
Y entonces eso es lo que nos está llamando realmente Raúl en ese aspecto.
517000, el Triángulo de la Confianza, estamos en el aire. Buenos días.
Buenos días. Sí. Bueno, yo quisiera participar ahí primero. ¿Me escucho?
Sí, perfecto.
Bien, mamá. Primero quería felicitarte por ese, felicitar al programa, por el compañero que tienen ahí, al doctor que tienen ahí, en cuestiones de economía. Esto sinceramente lo necesitaba, y en su vez, el Triángulo de la Confianza, hablando de temas económicos. Yo estoy muy a la expectativa, como pienso que está todo el mundo en nuestro país, en relación a los cambios que se están viendo en un alineamiento del partido. Eso va a ser muy positivo, lo estaba pidiendo la población cubana hace muchísimos años. A veces yo me pongo a conversar, ponemos a dialogar como ciudadano cubano normal y corriente que soy, nos ponemos a dialogar en la calle y a teorizar un poco. Y siempre me queda aquella satisfacción de pensar una cuenta muy simple. Y es que si antes, digamos, una harina de trigo, por ejemplo, ¿no? Que Cuba no produce trigo, eso sí vamos a tener que importar siempre. Bien. Cuando tú necesitas hacer la planificación para el país, de la harina de trigo que se necesita, resulta de que cuando llega a fin de año se acabó la harina de trigo. Viene la carencia, hay que comprar emergentemente, quizás en un mercado que no era el que normalmente compraba, los precios se elevan, y eso es un choque así de este tamaño. Ahora, ¿por qué? Precisamente por eso que el compañero está diciendo. Por eso de que las pequeñas empresas, las desolvedoras, día nos hemos convertido en un país de vaqueros, por necesidad, porque además se ha convertido en una cultura que se ha heredado de generación en generación. Yo pienso, sinceramente, que con esto de las plantillas, de desinflar las plantillas de los trabajadores en las diferentes empresas, yo pienso que se llegue a que, por ejemplo, la economía doméstica pase a manos de particular, porque el particular no se roba, el particular sí no se roba a sí mismo, y el control que tiene sobre sus trabajadores es un control estricto, porque ¿por qué? Porque le da su dinero. Además, con eso se ahorra automanía de ¿cómo se dice? De trabajadores que no son directos a la producción, se ahorra un montón de cosas, transporte, se ahorra todo. Pienso que en este momento Cuba está verdaderamente en el carril que hacía muchísimos años que debía estar. Pienso que Raúl está haciendo una cosa, Raúl y su equipo, por supuesto, están haciendo algo muy importante con el país. Y creo que vamos a salir bien adelante. Muchísimas gracias por eso y por las explicaciones tan serias que está haciendo el compañero ahí.
Bueno, muchas gracias. No, lo bueno es que usted no lo va a poder tener mucho más tiempo por aquí porque se nos va de viaje en breve. Va a estar fuera, pero nada, regresa ahí. Además, tenemos otros compañeros también economistas que él seguro nos deja aquí comprometido para poder dar continuidad al tema. 517001, buenos días. Aló, buenos días.
Buenos días.
Sí. ¿Le escuchamos?
Óyeme.
Dígame.
No, yo estoy oyendo ahí.
No, usted tiene el radio puesto seguro. Hable que ya usted está al aire.
No, yo no tengo el radio puesto.
Ah, bueno, pues entonces estará viendo algo que no... una señal fantasma, pero estamos en el aire. Ajá.
Mira, sí. Yo estoy oyendo ahí de que hay harina de pan y que al final del año no hay harina de pan. Uh-huh. Y por ahí la gente la venden a 10 pesos, no puede haber harina de pan en las panaderías. Si el pan no tiene sal y lo venden a 3 pesos la latica por las calles, no puede tener sal el pan. Y entonces, así sucesivamente, hay muchos errores. Raúl dice una cosa, Raúl dice la otra, pero nadie se atiene a lo que Raúl dice. O lo estoy viendo en la calle. Y eso que no salgo mucho a la calle. Entonces, lo que están hablando ahí está bastante bien, bastante bien.
Es verdad.
Sí, porque hay muchas cosas en la calle que en las bodegas no las hay y las hay en la calle, pero bastante cara.
Ajá.
Bastante cara, como la misma leche en polvo, que cuesta no sé cuánto allá afuera, y aquí cuesta 45 pesos una bolsa de leche en la calle.
Ajá. Sí, usted está poniendo ejemplos que son válidos, un ejemplo precisamente, o sea, está matizando con ejemplo la pregunta que yo le hacía a Cutén sobre... la corrupción y los males que acarrea a la economía, y justamente él decía, no es en las altas esferas, aquí, en este nivel, a este nivel, y usted ha puesto 3 o 4 ejemplos que son irrefutables, que son verdad, Gutén.
Claro.
Creo que ella estaba poniendo ejemplos
de lo que se vive diariamente.
Ahora, otro problema que también está en el tapete, vamos a hablar un poquito ahora de la doble moneda. ¿Cómo lastra la doble moneda al sistema económico cubano y qué deberá suceder, desde tu punto de vista, con ese mal necesario con el que estamos cargando?
Mira, en primer lugar, hay que tener una conciencia de una cosa. Si no se hubiera hecho cuando cayó el campo socialista, el problema de la doble moneda, hoy quizás no estuviéramos aquí con un socialismo. O sea, realmente la doble moneda fue una necesidad que tuvo el país realmente para mantener nuestro socialismo. Y no cabe duda de que, aunque quizás en determinado momento tuvo algunos problemas que no le han gustado a la población y que tampoco le gustaría al gobierno, que es quizás desequilibrio,
claro,
entre ricos y pobres, realmente nos salvó realmente de toda esa problemática. Ahora, la doble moneda hoy en día realmente es lo que nos está dañando. Pero es un problema tan complejo, y hay un problema muy importante, que la mayoría de la población cree que el problema más grave de la doble moneda es el 1 a 25. Y no es así. El problema más grave que tiene la doble moneda es que en todos los cálculos económicos de este país, en la macroeconomía y en la microeconomía empresarial, un dólar es igual a un peso cubano.
Y eso no es verdad.
Y eso no es verdad. Tampoco es 1 a 25, se dice que el real es 1 a 10. Entonces, como un dólar es un peso cubano, todas las relaciones contractuales y todos los cálculos de empresariales y de la macroeconomía nosotros tienen dificultad. Entonces, los lineamientos del partido te dicen, vamos a cerrar las empresas irrentables, vamos a sustituir importaciones. Si yo los cálculos los hago diciendo que un dólar es igual a un peso, realmente esos cálculos no tienen la confiabilidad necesaria y tienen una gran incertidumbre. Entonces, lo primero que tiene que resolver el país, todo el mundo dice, es el problema del 1 a 1. Y llegar a nivel empresarial a decir el verdadero valor, que se dice por algunos que es 10, 11, 12. Y a partir de que se resuelva ese problema, entonces se resolverá el 1 a 25 para entonces igualar las dos cosas.
Entonces, en materia económica, el dato que estamos dando desde el punto de vista económico es falso.
No pudiéramos decir que es, es orientador, pero tiene una gran incertidumbre.
Tiene incertidumbre, vaya. Vamos a no usar la palabra falso también un poco.
Porque desde el punto de vista, si yo considero que un peso es igual a un dólar, por ejemplo, a lo mejor el turismo me da irrentable y a lo mejor una fábrica de churros o de caramelos que vende en pesos cubanos me da totalmente rentable.
Sí, claro.
Entonces, ese es el más grave problema que tiene la economía en doble moneda. Y entonces, al resolver ese, paulatinamente se irá a resolver el otro.
Ok. 517000, el triángulo de la confianza, estamos en el aire. Buenos días.
Buenos días, Fabio. A usted y al profesor Eduardo, me alegro mucho que estén tratando el tema. Mire, yo soy economista y una de las cosas que hemos siempre abogado es precisamente todo esto que se está tratando de rectificar. Y muchos economistas hemos sufrido durante muchos años, ¿no?, que hemos visto un grupo de cosas que no estaban bien, pero bueno, nunca se puede extrapolar tampoco momentos históricos. Hay momentos y momentos, y se dijo igual, la economía en un momento determinado se pensó que no era necesaria. Y bueno, de los maestros sabemos de que cualquier base material, base económica, es lo que sustenta una política determinada. Yo hablaba, oía al profesor, por supuesto, su magisterio es estelar, y considero también que, como decía una compañera humilde que habló ahorita, que se siente parte del pueblo, y no precisamente una gente que quizás puede entender todos los términos económicos y todas estas cosas que estamos hablando en la macroeconomía y la microeconomía. Pero indudablemente que hay un problema serio para nuestro país, que el compañero Raúl, ¿no?, abordó, tanto en el Congreso como en lo que se propone para los lineamientos económicos, de que hay una gran desviación con relación a lo que se necesita para nuestro pueblo, lo que se necesita para nuestra revolución, para sostener, para lograr la sostenibilidad de nuestra revolución, que por supuesto tiene que estar sobre la sombra, sobre la base de nuestro pueblo, y exactamente no hay una correspondencia exacta en esta situación, lo que crea un peligro inminente, como decía el compañero Raúl. Yo creo que, como decían ustedes, son varios los factores, y el profesor me pudiera ayudar, pero indudablemente hay una situación bastante crítica con relación a cambiar conceptos. No solo, sé que hay corrupción, es verdad, pero hay también, como planteamos, una costumbre ya de vulnerar, de violar, de estar conforme con lo mal hecho. Y eso les pasa a la mayoría de nuestro pueblo, al pueblo trabajador, al pueblo humilde que no conoce estas cosas, sino que tiene que subsistir o que tiene que lograr, e incluso, los descarados, las personas estas que no tienen valores, que no tienen ética ninguna, pues se aprovechan de todas las necesidades que nuestro pueblo ha tenido. Y creo que no es solo un problema de la corrupción que se crea en la mediana y en la, o sea, en la clase media y en la mediana empresa, sino que también ha llegado mucha parte de nuestro pueblo. Y por tanto, eso es una situación muy grave, que en 5 años vamos a tener que hacer muchos esfuerzos, no solo económicos, sino políticos e incluso sociales, para poder nosotros de verdad dar respuesta a lo que necesita el país, a lo que necesita el pueblo, en concordancia con los momentos actuales, que son muy difíciles, y que yo creo que de verdad está muy arraigado estos problemas. Y usted habla de una persona normal, de decir, no, porque esto está mal hecho, o porque el carnicero te vende la carne, o porque la leche la compras a 45 pesos, o qué sé yo, y en general la gente dice, no, pero tengo que vivir y tengo que comer. Creo que esto es un poco más amplio, es un fenómeno, yo considero que es un fenómeno, y que los economistas no estamos ajenos. Por tanto, los economistas, la asociación de los compañeros de la ANE, todo el mundo, tendremos que hacer un gran esfuerzo, no solo para acabar con la corrupción y mejorar el control, sino también para ir cambiando un grupo de cosas, de conceptos que se han desvirtuado en todo este proceso, que al final nos pueden dar al lastre con los logros que ha tenido esta revolución para nuestro pueblo. Lo que yo quería decir, y quizás el profesor Eduardo me pueda ampliar un poquito más y me ayude un poco.
¿Tú eres economista?
Yo soy economista.
Como es lógico, cuando diste administración,
ajá,
hay 4 principios básicos que son los que tiene que rescatar el país.
Está claro.
El primer principio básico es la planeación.
La planeación. Que está
aquí
muy mal.
Realmente no oímos al mercado, no. Hicimos planeaciones ilusorias, y este país va a seguir con una economía planificada por los siglos de los siglos.
Está claro.
Ahora, pero con... oyendo al mercado.
Está claro.
Y entonces realmente eso es una cosa que hay que mejorar. Nosotros, la planificación en Cuba tiene sus características, y realmente se le da poco planeación a la economía. El segundo problema es la organización. Tú sabes que el segundo principio es organizar, y realmente hay toda una serie de... hay tantas leyes y tantas cosas que se contradicen, que te prohíben, y por lo tanto hay que organizar el país jurídica, económicamente. El segundo problema es la dirección. Tenemos que garantizar que nuestros dirigentes sepan economía. Hoy realmente un alto por ciento de nuestros dirigentes no saben ni papa de economía, y para eso son los cursos que van a empezar a partir del día 6 en cada provincia, porque realmente el dirigente que no sepa economía no puede llevar a cabo los dirigentes del partido. Los lineamientos partidos. Y el cuarto aspecto es el control. Hay que realmente mejorar nuestros controles, porque realmente la Contraloría General de la República tiene en determinado momento, y todo el mundo tiene que realmente mejorar nuestros controles, que es la única forma de controlar la corrupción.
Pero usted coincidirá conmigo que la Contraloría es igual que la gente quiere que haya un policía donde quiera que se cometa una fechoría. La Contraloría no puede estar en todo y cada uno de los lugares donde nosotros hacemos economía.
Coincido contigo plenamente.
Entonces tenemos que buscar lo que decía, los cambios de los conceptos, un grupo de trabajadores, de personas honestas que todavía se quedan, y son muy millones en nuestro pueblo, que nos ayuden a hacer esto, porque indudablemente que la Contraloría sola no va a poder ejercer el control que nos corresponde a otro grupo de personas. ¿Entiendes?
Coincido contigo que eso es un problema general.
En general,
pero es darle la importancia.
El cambio de concepto, de la mentalidad, que desgraciadamente durante 53 años hemos mantenido, y que va a ser un poco difícil cambiarlo, porque usted sabe que, como usted decía, usted mete un sistema capitalista y cambia de golpe y porrazo el problema. Claro. Pero cuando usted está hablando dentro de un sistema socialista dirigido al mercado, usted sabe bien que hay un grupo de conceptos que no son fáciles de cambiar, ni en profesionales, ni mucho menos en nuestra población. Por tanto, creo que tenemos una tarea ardua, profesor, y por eso es muy interesante que personas como usted sean invitadas a nuestro programa, para que nuestro pueblo se vaya adecuando su oído a estas cosas, porque hablamos del pan, pero no sabemos dónde sale el pan, de dónde el Estado tiene que sacar el dinero para la leche, para los medicamentos, para los niños que tienen cáncer. Entonces estas cosas, profesor, son de las cosas que tenemos que hablar muy a menudo, y por eso agradezco tanto a Fabio y al grupo de Radio Ciudad del Mar que traigan a personas, a personalidades como usted, para que nos aclare. Muchísimas gracias, muy amable. Hasta luego.
517001, el Triángulo de la Confianza, estamos en el aire, buenos días.
Buenos días, Fabio.
Sí.
Yo te felicito porque creo que este va a ser uno de los programas más lindos que tú vas a lograr en este año. Mira, Fabio, yo te llamo porque quiero aprovechar la oportunidad, chico. Sin economía no hay nada. Todo es necesario, depende todo de la economía. Eso estamos bien, bien prácticos y tenemos profundo conocimiento en eso. Ahora yo lo que quiero es sugerir a la Asamblea Municipal, a los directores de empresas, que no le tengan temor al teléfono del pueblo, al micrófono del pueblo, que es el Triángulo de la Confianza, que vengan a informar, no a rendir cuentas, a informar el cumplimiento de sus planes, cómo está trimestralmente, semestralmente, las distintas empresas, y eso se logra para llevar a la práctica lo que tú dices al inicio del programa. La comunicación tan importante que se requiere. Es una sugerencia. Muchas gracias, Fabio.
Bueno, es una sugerencia suya, es una crítica de Cutén. Él entró aquí en el trabajo de mesa criticando a la prensa cubana, específicamente, en este caso, nosotros, que somos los que hacemos prensa aquí, porque dice que somos de los que tenemos que cambiar la mentalidad y de los que tenemos que dejar de decir que todo está bien, que todo marcha sobre ruedas, que el mundo se está acabando en Irak, que el mundo se está acabando en España, que el mundo se está acabando y que aquí todo es felicidad y no pasa nada, sino que tenemos que ser críticos y abordar este tipo de temas. Es a lo que estamos llamados. Y es verdad que por un problema, y lo confieso, muchas veces de autocensura, no hacemos esto. Y dije, bueno, pues ¿por qué no? Están los lineamientos, está todo este retos de la economía cubana. Vamos a traer a Cutén y vamos a hablar con él y vamos a hablar con economistas sobre economía y sobre el punto de vista de ellos como académicos, que está comprometido, pero que está comprometido no para venir a hablar a nombre de la universidad, no para decir esto es lo que opina la Universidad de Cienfuegos, esto es lo que opina, ¿cómo se llama el local donde nos reunimos yo a hablar de economía? La Asociación de Economistas.
La NEC.
No es la opinión de la NEC, es la opinión de este especialista, de este catedrático, de este académico que viene aquí a hablar al programa y a dialogar con el pueblo para que la gente también intervenga. Oye, se me quedan tantas preguntas y las líneas las veo también calientes, pero el tema conspira un poquito contra nosotros. Quería hablar del cuentapropismo, que tu punto de vista de todo lo que tiene que ver, del futuro que tú le ves al cuentapropismo. Quería hablar del asunto de los salarios versus la realidad, ¿no? Si la solución nuestra está en seguir subiendo salarios o en bajar el precio de las cosas, un grupo de temas, pero conspira contra nosotros el tiempo. Bueno, sin embargo,
yo lo que te propongo es que yo la semana que viene debo partir para Guatemala por alrededor de un mes,
pero que regrese.
Si tú lo estimas conveniente, después del 20 de febrero, si me invitas a otro triángulo,
seguimos el tema, porque realmente es muy interesante y ha dejado. Ya te digo, ahí María tiene los ojos así, se le van para las lucecitas que se están encendiendo de los teléfonos, porque es un tema muy muy interesante. Realmente agradecerle a los oyentes que han estado con nosotros, el haber departido con nuestro programa, a ti desearte mucho éxito en tu labor académica, precisamente, que vas a tener ahora en Guatemala durante alrededor de un mes, y nada, a tu regreso nos vemos por aquí. A los oyentes, agradecerle su sintonía y desearle en el resto del día toda suerte de éxitos. Thank you.